Bienvenidos a esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por el favor de su atención a través de la estación de las noticias, el 11:50 de AM. Y también un saludo para quienes nos van escuchando en este momento a través de su automóvil en el 101.9 de FM, La Buena Onda. Bien, hay quienes defienden a capa y espada y hasta como el presidente López Portillo que en México actualmente no hay censura, que esta administración, sobre todo la federal, ha dado amplias libertades para el ejercicio del periodismo. Sin embargo, la realidad es otra y esta noticia debe preocuparnos a todos porque en algún momento podemos ser víctimas de estos ataques del poder para silenciar a los que son críticos al mismo. La nota que hoy publica el diario La Jornada es de verdad preocupante. Se titula Jueza de Campeche prohíbe a periodista referirse a la gobernadora Laida Sansores. Y leo lo siguiente, lo escribió Lorenzo Chin. La jueza de control interina del sistema penal oral y acusatorio del estado de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitzmay, dictó nuevas medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdés y el periódico Tribuna, pues ambos tendrán interventores designados por el Tribunal Superior del Estado para revisar qué pueden publicar. Además, se les prohibió estrictamente referirse a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. Aunque se confirmó una suspensión definitiva de las medidas cautelares que consistían en la prohibición por 2 años que ya tenía el comunicador para ejercer el periodismo a Jorge González y la bajada de la plataforma digital de Tribuna, la jueza de control Whitmay condicionó el ejercicio del oficio con nuevas medidas, es decir, se acepta el amparo, no se le prohíbe ya trabajar como comunicador, pero se le dictan medidas cautelares más drásticas y violatorias de sus garantías constitucionales, dijo el comunicador. ¿En qué consiste? Bueno, en audiencia judicial realizada la mañana del martes, la jueza estableció que para salvaguardar los derechos de la víctima, es decir, la gobernadora Laida Elena Sansores San Román, se determina la intervención judicial de la plataforma, esto es, un representante del Tribunal Superior de Justicia conozca antes de publicarse siempre el contenido de las notas y comentarios. La persona designada deberá autorizar lo que se debe publicar relacionado con la mandataria. A González Valdés, al periodista, se le advirtió que deberá abstenerse de actuar, declarar o opinar sobre Sansores y que no escriba ni publique imágenes que a ella se refieran. Además, que todo lo relacionado con publicaciones, comentarios, opiniones y declaraciones deben ser supervisados y vigilados. La jueza Ana Maribel de Atocha Huitzmay aseguró que en su resolutivo que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea, la gobernadora. En apoyo a las peticiones del asesor jurídico de la gobernadora, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y la representante del Ministerio Público, Jenny Claribel Namendieta, la jueza ordenó que el periodista Jorge González sea acompañado por el censor oficial cuando grabe algún programa, ofrezca una conferencia de prensa u opine. Al respecto, González Valdés consideró tales medidas como excesivas, aberrantes y violatorias de sus garantías individuales. No se había visto en los años recientes una decisión que confirma la censura y el ataque directo contra la libertad de expresión, expresó el comunicador de 71 años de edad y quien durante más de 40 años fue director del diario local La Tribuna. Ahí está lo que ocurre en este momento en Campeche, el Poder Judicial técnicamente aliado con el Poder Ejecutivo para decirle a un comunicador que no puede opinar de lo que haga, diga una gobernadora, que tendrá que tener literalmente un censurador junto de él para que le diga esto sí, esto no lo puedes comentar. Y bueno, la situación, dice él, es aberrante. Y no es el único caso, déjeme le digo que también en Sonora se cuecen habas, porque hay una campaña que ya se está convirtiendo en tendencia mundial en la red social X, porque la diputada federal por Morena, Diana Karina Barreras, denunció a una ciudadana que opinó de ella en Twitter y la acusó de violencia de género. Con esa denuncia, el propio Poder Judicial también allá en Sonora le dio la razón a la legisladora y finalmente obligaron a la ciudadana a que se disculpe con la legisladora y que prácticamente esté haciendo una disculpa de manera permanente en esta red social. Hoy, ante este acto también que se califica de censura en Sonora, la ciudadanía está demandando pues que se haga de conocimiento público el nombre de la diputada que afectó a la ciudadana Carla Estrella. La sentencia es la SRE PSC 94-2024, en donde se establece lo siguiente. Dato protegido es como se refieren a la legisladora denunciante. Dice, revisamos la publicación que realizó Carla María Estrella Murrieta en la red social X, en donde se mencionó que, dato protegido, interfirió en las decisiones de Morena para que fuese designada como dato protegido a una dato protegido. Dice, la conclusión a la que llegamos es que las expresiones que efectuó Carla Estrella en su tuit son discriminatorias y generaron violencia política contra las mujeres por motivos de género, en tu perjuicio. Esto porque el contenido de la publicación constituye violencia simbólica, psicológica, digital, por interpósita persona y análoga, las cuales minimizan tu trayectoria profesional, invisibilizan tus méritos políticos y someten a un control patriarcal y te colocan como símbolo del poder de un hombre. Entonces, lo que se decide en este acuerdo del Tribunal Electoral de Sonora es sancionar a Carla María Estrella Murrieta con una multa, así como ordenar su capacitación y sensibilización con lecturas y cursos de género y derechos humanos de las mujeres para evitar que repita estas conductas en contra de otras. Lo anterior porque es importante la eliminación de prácticas que fomentan la violencia y discriminación con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y estereotipos de inferioridad de las mujeres. Así que, pues, esta sentencia fue la que ha movilizado a los sonorenses en contra de la diputada federal, a la que están justo mencionando en redes sociales como dato protegido, y simple y sencillamente, pues, se da un caso más de lo que dicen allá es censura, donde están involucrados personajes de Morena. Juzgue usted, esas son las notas más importantes en el tema que le queremos compartir el día de hoy, pero en lo personal le diría, sí hay que estar atentos a este tipo de resoluciones, porque si es en el caso sobre todo de Campeche histórico, que tenga que tener el comunicador a un lado, una persona que le diga qué sí debe decir y qué no debe decir en un país que se supone que se asume libre y se presume como libre para la prensa en esta nación. Vamos a la efeméride musical. Escuche usted el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez junto con Marco Antonio Valencia. Disfrute, ahora lo vamos a poner de buen humor, del sonido de la música.
Reporte meteorológico.
Esta mañana, con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer el pronóstico general del tiempo. El monzón mexicano sigue generando lluvias fuertes en el noreste del país, especialmente en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica favorecerán chubascos y tormentas en el norte, centro y sur de México, con posible caída de granizo. Hay que recordar que las ondas tropicales número 11 y 12 también provocarán lluvias intensas en el sur y sureste del país, mientras que el ambiente caluroso persistirá en gran parte del territorio. En el occidente de México, donde se encuentra Jalisco y especialmente en el estado, se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de viento y posible granizo debido al ingreso de humedad del Pacífico y condiciones atmosféricas inestables. Para la zona metropolitana de Guadalajara, el pronóstico es el siguiente: cielo parcialmente cubierto a nublado, probabilidad de chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde y hacia la noche. La temperatura mínima de 16 a 18 grados, la máxima de 27 a 28. La puesta del sol hoy será a las 20 horas con 38 minutos y la salida mañana a las 7 de la mañana con 22 minutos. Para la zona de norte del estado, la zona, digamos, pegada a Zacatecas, en Colotlán se espera una combinación de sol y nubes, cielo parcialmente cubierto por la tarde, chubascos puntuales con posible actividad eléctrica por la tarde y horas subsecuentes. La temperatura mínima de 16 a 18 y la máxima de 25 a 28 grados centígrados. Del otro lado, en la zona costa, en Puerto Vallarta, también combinación de sol y nubes, cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la posibilidad de chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la noche. En Puerto Vallarta, temperatura mínima de 26 a 28, máxima de 32 a 35, para que usted también lo tome en cuenta. Este es el pronóstico meteorológico general con la información que publica hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Continuamos con la información local. Vámonos a escuchar a Edgar Flores. Él está listo en la línea telefónica. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes y para el auditorio. Bueno, y a propósito de las lluvias, las afectaciones, inundaciones y también, habrá que decirlo, pues los saldos trágicos que ha dejado ese temporal. Ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, tocó el tema del drenaje profundo. Él dice que esta inversión, que requiere, por cierto, una cantidad de aproximadamente 9,000 millones de pesos, pues va a ser un trabajo paulatino, no fácil, lo admitió así, y que durará pues prácticamente todo el sexenio. Si les parece, vamos a escuchar la declaración del mandatario estatal que habla en torno al tema.
Pues de todo el sexenio. Hemos iniciado el cambio del drenaje profundo, pero este es, además de ser una inversión muy importante, alrededor de 9,000 millones de pesos, es también una complejidad enorme, porque tienes que abrir muchas de las principales vialidades del área metropolitana por donde circulan todos nuestros ciudadanos en el día a día. No es sencillo y tiene que ser de una forma paulatina.
Va a ser durante los próximos años, por lo menos lo que dure su gestión, lo que tardaría esta obra para que finalmente Guadalajara pueda encontrar una alternativa que la ven así las autoridades, pero no así los especialistas. Y es que en diferentes posturas de expertos en temas del agua, ellos dicen que el drenaje profundo no es la solución. Eso tendrá que ir acompañado de pues prácticamente reverdecer la ciudad, volver a hacer estas zonas tanto de absorción como de pues áreas verdes para que el agua no caiga finalmente en los concretos de la metrópoli. El mandatario estatal dijo que sí, que efectivamente no es una cosa u otra. La estrategia que se busca es acompañar esta infraestructura de drenaje pues profundo con la creación de más espacios, más zonas de absorción, más zonas de recarga acuífera, y que pueda así pues reducirse los riesgos de inundación que tanto dolor de cabeza han ocasionado, especialmente este 2025. También habló sobre el tema de las presas, el lago de Chapala. Dijo que este año se verán niveles históricos en la presa del Calderón, presa El Zapotillo, así como el propio lago de Chapala. Esto debido, dijo, a que se le está extrayendo menos agua al lago, y también lo dijo, se están ya limpiando y desasolvando todas las zonas de recarga que van dirigidas hacia pues este lago de Chapala. Habló también sobre el tema de el Zapotillo, dijo que ya se están generando pues la coordinación necesaria para que la obra eléctrica que está pendiente con la CFE se concluya a la brevedad y que pueda entonces ya esta presa de Zapotillo funcionar al 100%, lo mismo que el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala. Dijo que iba a tener una reunión con su titular para que pues este proyecto siga en curso y que pueda hacerse este proyecto, que por cierto fue una de las promesas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Edgar. Hay que estar atentos al proyecto, a su desarrollo, y sobre todo pues hablar con los especialistas para saber qué trazo va a tener, por dónde se va a llevar a cabo, qué vialidades van a irse viendo afectadas y las implicaciones que tuviera en superficie para los peatones y automovilistas. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo pendiente. Buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Vámonos con Gustavo Cárdenas. Él nos tiene más información esta mañana. Usted sabe que hay una estrategia que recorre todo el país, que es el llamado Doctor Vagón, un espacio de atención con servicios de salud para la población en las comunidades que a veces no cuentan con este servicio, o aunque lo tengan, pues no pueden tener acceso a él porque no son beneficiarios del sistema de seguridad social. Así que vamos a escuchar de qué va en esta ocasión. ¿Cómo estás, Gustavo? Te escuchamos. Buenos días.
Víctor, muy buenos días. Sí, es una iniciativa que ha dado de alguna manera una buena vista al interior de los estados de la República Mexicana. Por aprovechar las vías férreas, se tiene un convenio con Ferromex para que este Doctor Vagón pues llegue a comunidades alejadas, pero que en donde existe una cercanía con estas vías del tren. Es así como nació el Doctor Vagón, que acerca servicios. Bueno, ayer se nos explicó, realmente aquí acaba de llegar a Lagos de Moreno, ayer se nos explicó que los servicios médicos como detección de cáncer cervicouterino, detección de cáncer de mama, control de peso infantil, atención a discapacidad visual y auditiva, farmacia, laboratorio, consulta general. Estos son los servicios, aunque hay algunos otros, revisiones continuas, son servicios que ofrece el Doctor Vagón. Este hospital que llegó ayer martes a Lagos de Moreno, en donde estuvieron las autoridades, representantes de Ferromex, por supuesto, pero también estuvo el secretario de Salud Jalisco, quien explicó, bueno, de qué se trata esta campaña. Vamos a escuchar.
Prevención, detección oportuna de enfermedades, frecuentemente enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, agudas de igual manera, y tratamiento oportuno. Ya 18 vagones, nos decía Javier puntualmente que ha crecido de manera importante el tren.
Así como lo escuchamos, actualmente son 18 vagones de este doctor vagón los que están distribuidos a lo largo y ancho de las vías férreas en la República Mexicana. Toca en Lagos de Moreno, seguramente en los próximos días, porque hay que recordar que está 5 días hábiles, como si fuera de martes a sábado, lo que va a estar en Lagos de Moreno para luego moverse a otra localidad. La intención es acercar los servicios de salud a estas comunidades en el interior de los estados.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por tu reporte. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Nos hasta estamos luego, Gustavo, viendo una con esta información del doctor Vagón. Nos vamos a la pausa o nos tenemos que ligar. Tenemos corte, ¿verdad, Saúl? Bueno, corte entonces y regresamos con Martín Navarro y los deportes. Vámonos a los deportes. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás?
Gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información. Ayer, qué emocionante juego y qué partidazo en lo que fue este juego de estrellas de Grandes Ligas, donde en algo, la verdad, inusual, bueno, pues gana la Liga Nacional a la Americana, pero casi como si fuera otro deporte en penales, ¿verdad? Así, porque quedaron 6-6 en las 9 entradas, pero se fueron a un desempate de cuadrangulares y ahí ganó la Liga Nacional 4-3. Fue una noche histórica, ¿por qué? Porque Alejandro Kirk y Jonathan Aranda hacen historia en el juego celebrado en el Truist Park de Atlanta, al conectar los primeros imparables para un pelotero nacido en México en los últimos 71 años. Y si por si fuera poco, Aranda se convirtió además en el primer pelotero azteca en todos los tiempos en llegar a base en sus primeras 2 apariciones al bat. En este juego de estrellas, al recibir base por bolas y dar hit en la 7ª y también en la 8ª entrada. Ya que hablamos de béisbol, ayer no hubo juego acá en la zona metropolitana, qué aguacero cayó, y bueno, pues Tlaloc no quiso que los Charros de Jalisco tuvieran juego, se pospone para hoy el partido entre Charros y Rieleros de Aguascalientes. Ayer iba a iniciar la serie, así que el día de hoy, en el parque de pelota de los Charros, 5 de la tarde arranca la doble cartelera, son a jugarse a 7 entradas. Bueno, también mencionar que los Jets de Nueva York hicieron historia este martes en la NFL al firmar una extensión de contrato con su estrella defensiva, Sauce Gardner. 4 años y un salario de $120.4 millones, lo que lo coloca ya como el esquinero mejor pagado en toda la historia del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Y bueno, nos vamos con el tema del fútbol. Ya sabemos lo que pasó el día de ayer con el equipo del Atlas, y es que Grupo Orlegui informó mediante un comunicado que ya realiza un proceso para vender al equipo rojinegro. Debido al tema de la multipropiedad, deciden quedarse con el Santos Laguna y negociar todo lo que es la marca Atlas, con instalaciones deportivas y el porcentaje del Estadio Jalisco. A través de un comunicado se explica que se llevará a cabo bajo los acuerdos establecidos en la Liga MX y contrataron despachos para el manejo de la transacción y transición de esta venta por parte del Grupo Orlegui, el cual nada más duró 6 años con Atlas, aunque claro, logró lo más importante. 2 títulos de liga que tenía este conjunto de Atlas, más de 70 años, sin levantar un solo trofeo. Y bueno, ya que hablamos del Atlas, ya está aquí, ya llegó anoche al aeropuerto jalisciense, el aeropuerto Miguel Hidalgo, Arturo Alfonso González, alias Ponchito González, para ser refuerzo del equipo de los rojinegros. Ponchito de inmediato mostró su alegría al llegar como rojinegro. Él debutó acá, así que regresa a los zorros.
Pues estoy muy feliz, todos saben el amor que le tengo a mis rojinegros, y pues nada, espero disfrutar mucho cada partido y agradecerles a la afición, que la verdad los comentarios hasta ahorita han sido muy buenos, y espero vernos pronto en Jalisco.
Ahí lo que menciona Ponchito González. Y bueno, mencionar, por otro lado, con el equipo de los Pumas de Universidad, se confirmó ya ayer el fichaje de Álvaro Angulo, este colombiano lateral izquierdo que viene de la Liga de Argentina, jugaba con el Independiente, y están ahora sí que por definirse si van o no por Keylor Navas. Depende de Pumas, incrementa la oferta al equipo de News All Boys de Argentina, tiene contrato allá, tienen que pagar para rescindirle el contrato y que venga a jugar a la Liga MX, este Keylor Navas, alguna vez portero del Real Madrid. Ya para finalizar les menciono que debido a que el domingo se enfrentan en el juego de campeón de campeones, el día de hoy actividad en la Liga MX, Toluca y América adelantan sus juegos de la fecha número 2 del torneo de apertura. A las 7 de la noche América recibe a los Xolos y a las 9 Santos contra los Diablos Rojos en Torreón. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Hasta luego, Martín Navarro. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos al comentario. Esta mañana escuchamos al licenciado Abel Campirano Marín con su participación. Bienvenido, buenos días. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. En la brillante historia del derecho mexicano se escribió la última página de la institución del Jurado Popular Mexicano. Aquella noche del 15 de diciembre de 1929, cuando el gran orador José María Lozano y su digno oponente Luis G. Corona protagonizaron una de las más célebres y enconadas discusiones de fiscal y defensor en torno a un caso que conmovió a la opinión pública mexicana, el caso de María Teresa de Landa, Miss México 1928, que fue precisamente la primera señorita México. Ella fue procesada por el delito de uxoricidio, es decir, el homicidio de su cónyuge, el general revolucionario Moisés Vidal Corro, de quien se había desposado, pero también de quien era víctima de celos exacerbados. La tenía como prisionera en su casa. Resulta que el general fue acusado de bigamia en Veracruz por la señora María Teresa Herrejón López, lo que motivó que su esposa legítima, la Miss México, la señora de Landa, presa de los celos y víctima de una vida infame por el maltrato que le daba el general, reclamara airadamente a este su traición. El general trató de justificarse, pero su esposa no entendía razones y pretendió suicidarse con el arma del militar. Sin embargo, este se burla de ella por su poca destreza en el manejo de las armas y ella pudo atinar a vaciar la carga completa del revólver sobre su esposo, y cuando quiso quitarse la vida ya no pudo hacerlo por haber percutido toda la carga. La uxoricida fue detenida, fue encarcelada y fue procesada y fue acusada por un eminente fiscalista, un jurista incisivo, un gran orador, preciso en sus argumentos, muy atinado en sus conceptos legales. Me refiero a Luis G. Corona, un gran abogado. Pero tenía enfrente a otro grande, al insigne José María Lozano. Abro un pequeño paréntesis. Hay un libro que le recomiendo, se llama José María Lozano en la Tribuna Parlamentaria, prologado por Nemesio García Naranjo, publicado por la editorial Jus en el año de 1956, y le aseguro que se va a encontrar con una extraordinaria sorpresa en su lectura. Este libro lo pueden encontrar tal vez en algún lugar donde vendan libros usados. Les aseguro que será de su interés. Cierro el paréntesis. José María Lozano era un abogado y político conservador. Fue secretario de Instrucción Pública, secretario de Comercio, formó parte de un gabinete transitorio de Victoriano Huerta, fue presidente del Tribunal de Guanajuato, escritor, un brillante polemista y mucho más brillante abogado defensor. Ese era el oponente de el fiscal Luis G. Corona. El procedimiento penal se llevó a cabo ante el Jurado Popular. Ya se imaginarán que el caso estaba de boca en boca, y más porque sería el último caso que se ventilara con el sistema de jurados que teníamos aquí en nuestro país. Ya no existen. En ese tiempo, hablamos del primer tercio del siglo XX, los jurados populares no gozaban precisamente de mucha acogida, de mucha popularidad, que digamos, pese a su aparente garantía de equilibrio e imparcialidad, para no depender exclusivamente de la voluntad de un juez, porque la opinión pública consideraba que había mucha exoneración de delincuentes gracias a la vehemente oratoria de los defensores y a la participación exagerada de la prensa. Según Federico Sodi, en su excelente obra El jurado resuelve, los jurados eran considerados una máquina de absoluciones e impunidad. Esto a la postre llevó al presidente interino Emilio Portes Gil, que ocupó la presidencia de la República entre 1928 y 1930, durante el maximato, este maximato que protagonizaron Plutarco Elías Calles, el mismo Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. Maximato, que Lázaro Cárdenas cortó de tajo exiliando a Plutarco Elías Calles. Bueno, pues resulta que Emilio Portes Gil decidió terminar para siempre la figura de los jurados populares, para bien o para mal. Esto ya queda al juicio de la historia. Y no lo voy a dejar a usted con la duda respecto del resultado del caso del uxoricidio del cual fue acusada la primera Miss México, la señora María Teresa de Landa. Pues resulta que, gracias a la habilidad, a la elocuencia, a la oratoria de su defensor, José María Lozano, quedó absuelta en un memorable debate en el que, además de las consideraciones legales, se analizaron cuestiones de psiquiatría forense, psicología, psicología social y sociología. Un procedimiento multidisciplinario que, sin embargo, tuvo como principal elemento disuasivo la excelente oratoria de José María Lozano. En la época de los jurados coexistieron brillantes abogados. Era una delicia escucharlos por su brillantez de pensamiento, su cultura y su elocuencia. Hay muchas obras que nos relatan sus intervenciones. Destacaron, por supuesto, el llamado cuadrilátero luminoso, integrado por Querido Moeno, el propio José María Lozano, Nemesio García Naranjo, Francisco de Olayíbel, pero también son dignos de recordar otros grandes juristas: Federico Sodi Romero, su hermano Demetrio Sodi, Hipólito Olea, José Peón del Valle, Luis del Carmen Curiel, en cuyo honor aquí en Guadalajara lleva una avenida su nombre, Gobernador Curiel, una calzada, que gobernó Jalisco en el año de 1902 y gobernó también el estado de Yucatán en 1911. Y además de gobernador, era un excelente, excelente defensor. Cierro el recuerdo de estos grandes participantes en los juicios ante jurados con los nombres de Fernando Ortega y Luis Castro López. Esta página de la historia del derecho mexicano la quise traer a mi comentario en esta oportunidad. Me parece digna del recuerdo en estos convulsos tiempos de cambios de leyes y de juzgadores. La profesión del abogado se dignificó con la brillante oratoria, la gran cultura, la experiencia, los conocimientos jurídicos de quienes hasta el año de 1929 ocuparon con dignidad las funciones de fiscal acusador y abogado defensor. Si usted quiere conocer más de algunos otros célebres casos resueltos con el sistema de jurados en México, le recomiendo la lectura del libro El jurado resuelve, escrito por Federico Sodi, publicado por la editorial Porrúa. Hasta aquí el comentario, les agradezco su atención y ojalá despierten ustedes el interés por conocer más de la existencia de los jurados populares aquí en nuestro país. Que tengan todos ustedes muy buenos días y reitero mi agradecimiento por su atención.
Gracias a usted también por su participación, licenciado Abel Campirano. Muchísimas gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que se revelaron las series, actores y actrices nominados a los premios Emmy 2025, entre los que destacan Javier Bardem, nominado a estos premios por primera vez en su carrera por su papel en la miniserie de Monstruos, la historia de Larry y Eric Menéndez. Las series con mayor número de nominaciones en esta edición 77 están Separación, con 27 nominaciones, El Pingüino tiene 24, The White Lotus con 23. Y la plataforma de Netflix en esta ocasión pues no tiene el primer lugar de nominados, a pesar de que tiene una de las series favoritas por muchos, como es Adolescencia. La ceremonia de entrega de estos premios se va a celebrar el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles. Y entre los mexicanos que participaron en estas series nominadas, pues están Diego Luna, que es protagonista de la serie Andor y que competirá en la categoría de mejor serie de drama, pero la polémica pues surge porque el mexicano no está ni siquiera nominado, no fue tomado en cuenta para en la categoría de mejor actor. Y otro de los mexicanos que también están nominados es el cinematógrafo Emanuel El Chivo Lubezki, en la categoría de cinematografía excepcional para una serie limitada, antológica o película, gracias a su trabajo en la serie de Disclaimer, dirigida por Alfonso Cuarón, que por cierto, pues Cuarón tampoco es tomado en cuenta en estas nominaciones. Y hablando de cineastas famosos y mexicanos, pues les tengo que platicar sobre Alejandro González Iñárritu, quien fue nombrado nuevo miembro del Colegio Nacional en reconocimiento a su destacada trayectoria en las artes audiovisuales y su importante aporte al cine mexicano e internacional. Esta institución, que fue fundada en 1943, pues se dedica a la divulgación libre y gratuita del conocimiento científico, artístico y humanístico, y reúne a las personalidades más influyentes del ámbito cultural y académico de México. El cineasta agradeció el reconocimiento, dijo que lo recibía con asombro, gratitud y responsabilidad. Desde su fundación, este colegio pues ha reunido a más de 110 figuras destacadas de diversas disciplinas, con el objetivo obviamente de fomentar el pensamiento crítico, el análisis profundo de la sociedad y enriquecer el debate público en nuestro país. Ser parte de esta comunidad pues es uno de los máximos honores intelectuales en México, y sus miembros asumen la responsabilidad de difundir el conocimiento mediante conferencias, publicaciones, cursos, actividades abiertas a todo el público. Y atención para todos los seguidores de Star Wars, pues espero que la fuerza los acompañe, por lo menos que el dinero les alcance. Y es que uno de los objetivos más apreciados por los seguidores de esta mítica saga de batallas intergalácticas, pues se va a subastar próximamente en un evento que promete generar intriga entre los coleccionistas. Este valioso accesorio ha sido usado por el icónico villano de la franquicia, es decir, Darth Vader, quien apareció por primera vez en la pantalla grande en 1977 con el estreno de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y muchos saben ya de qué se trata, porque es lógico. Pues sí, es la espada de láser que Darth Vader usó durante los dos duelos principales de estas películas. Y este es el único objeto de este tipo que pertenece a esta trilogía original de películas que va a ser subastado próximamente. La futura venta de este artefacto, que es muy preciado, pues también coincide con la conmemoración del aniversario número 45 del estreno del Imperio Contraataca. Será a través de la página de Pop Store, es una tienda especializada en la búsqueda, compra y subastas de artículos utilizados en producciones cinematográficas y de televisión. Y todo va a suceder en el mes de septiembre de este año en Los Ángeles. Según estimaciones de esta espada, de este artículo, pues se podría oscilar entre el 1 y 3 millones de dólares. En eso podrían vender justamente esta espada de Darth Vader. Y por último les cuento que pues tenemos que hablar también igual acerca de la demanda que interpuso Alicia Villarreal en contra de su expareja Cruz Martínez por violencia intrafamiliar. Ahora se da a conocer que el cantante de los Cumbia Kings pues va a tomar acciones legales en contra de la ex vocalista del grupo Límite, pero no será la única que recibiría esta demanda. Se habla de que serían también otras 8 personas a las que también va a demandar el músico. Hasta este momento pues no ha hecho ningún pronunciamiento Cruz Martínez, porque dicen que sus abogados estarían preparando absolutamente todo y pronto va a ofrecer una conferencia de prensa en la que anunciarán los detalles de la querella. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas un buen miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con la información de los espectáculos. Tenemos más comentarios y participación de usted. Gracias por todas sus llamadas y mensajes.
Dice Rosa González, no olvidemos que en el sexenio de López Obrador hubo 65 periodistas asesinados y con Claudia Sheinbaum también hay periodistas asesinados. Esto a colación de la nota informativa de la que nos dabas cuenta respecto a la censura contra un periodista y las restricciones que, bueno, ha estado tomando el gobierno de Sansores. Sí. Hay que recordar, Víctor, que sí, efectivamente, las agresiones contra la prensa están a la orden del día y de acuerdo a la información que ha proporcionado de manera continua Artículo 19, gran parte de estas agresiones provienen de políticos, de gobernantes.
Sí, porque aparte sabes que hay un denominador común, se está utilizando por políticos la excusa de la violencia política de género. Entonces sí, sí existe, hay que reconocerlo. Pero en algunos casos está pues sobredimensionado el tema y los juzgadores están tomando decisiones que parece ser beneficiando al político.
Ellos tienen el poder y hacen con él lo que quieren. Entonces sí hay atentados contra la libertad de expresión, sí hay censura en este país y sí hay casos como estos que parecen increíbles, ¿no? De por sí estás en el blanco continuo de los políticos, de cualquier persona que se sienta molesta con algo de la información que generaste, bueno, máxime los asesinatos de periodistas que generalmente no se esclarecen.
Sí, yo recuerdo cuando se planteó el tema de la violencia política de género, era para evitar estos casos donde el partido político las minimizaba o hacia un lado, sí, por meter siempre a hombres.
Exacto.
Pero era un asunto meramente interno. Hoy lo están utilizando para censurar a periodistas y a ciudadanos, y los casos pues ahí están. Entonces yo cuestionaba que hay quien defiende a capa y espada que en esta administración no hay censura, que hay libertad de prensa. La realidad es otra.
Sí, claro.
Ahí está, ¿no?
Bueno, Rubén Villa dice que ya no hay libertad de expresión, estamos como en Venezuela y en Cuba, eso debemos defenderlo, todos debemos de gozar este derecho, y además los gobiernos tienen que garantizarlos, ellos están obligados a garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Dice Ernesto Pérez, buenos días, respecto a las censuras periodísticas, no se olvide que son jueces actuales, no los elegidos recientemente, y además es pleito de mujeres sensibles y que quieren ser intocables de piel delgadita. Otro mensaje refiere, siempre ha sido así desde Díaz Ordaz Echeverría, solo que hoy los amonestan primero, en aquellos tiempos simplemente los desaparecían, así es lo de la censura. También sobre el caso de la Eda Sansores, dice, buen día, nada raro en esta mujer, la señora Sansores siempre ha sido arbitraria, como la mayoría de morenistas, la prensa debe ser cuidadosa de apoyar la 4T, y no lo fue, celebraron el cambio con bombo y platillo, dice este comentario.
Elba Melgoza dice que toda la sociedad debería defender a los periodistas honrados, porque nos dicen la corrupción que hay en el gobierno. José Luis Ramírez, la justicia sigue dejando libre a los delincuentes, sigue la corrupción. Benjamín García, en Tamaulipas, una candidata de Morena al Poder Judicial denunció al periodista Héctor Mauleón, y un reportaje sobre huachicol donde la ligaban, lo acusó de violencia de género. Ese es otro caso. Ese es otro caso. Y otro caso fue el de Noroña, donde en el aeropuerto lo increparon e hizo que la persona, el empresario que le manifestó su disgusto por cómo estaban gobernando, le ofreciera disculpas en el Senado. Morena sí es un partido censurador, es lo que dice Benjamín García.
Bien, en la participación del auditorio, aquí no deja el nombre, pero dice, qué tristeza, llegamos a la dictadura que tanto temíamos, gracias a los que votaron por la cuarta deformación, eso dice acá. Y Leticia dice, ¿dónde y con qué documentos debo acudir a una corrección de datos de mi tarjeta de bienestar de la mujer? Pues tiene número equivocado de mi contacto y hasta ahora me percaté. A la delegación Jalisco, preséntese para que le hagan la corrección, es un trámite relativamente sencillo.
Bien, tenemos todavía participación pendiente, nos vamos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 8 de la mañana.